nos trae hoy en el campo de la salud?
Bueno, pues es la primera vez que nos vemos este año.
Sí, señor, bienvenido.
Feliz año.
Feliz año también a ustedes.
Todavía aguanta, ¿no?
Pues como es la primera vez que nos vemos.
Claro, aplica. Y pues debido a eso, yo quise como retomar un poco los descubrimientos más importantes que encontramos en el campo de la medicina del año pasado.
Sí.
Entonces quise resaltar algunos que son los que les traigo el día de hoy para comentarlos. La idea es hablarles un poco acerca de estos descubrimientos que a veces desde el punto de vista técnico, cuando ellos salen a la luz, quedan descritos de manera muy, muy, muy técnica.
Sí.
Y no es tan fácil, digamos, para alguien que no maneja el argot médico, entender qué es lo que están diciendo.
Algo como el Bilcoit.
Exactamente.
Si uno no sabe, entonces quedan las mismas. Pero bueno, sí. Dale, Camilo.
Entonces, de manera importante, algo de lo que mucho se habló en medicina el año pasado es acerca de un descubrimiento, pues no un descubrimiento, sino la puesta en práctica de un descubrimiento de más o menos hace una década, que son unos genes dentro de las bacterias que se llaman CRISPR. Y esos genes, lo que tenían las bacterias o lo que tienen las bacterias y que se descubrió hace más o menos una década, como les decía, es la posibilidad de recambiar su ADN para protegerse de los virus. O sea, las bacterias también las atacan.
Sí.
Y los virus las atacan.
Tienen su enemigo.
Exactamente. Ajá. O sea, no es que las bacterias sean las benditas que solo sí. Nos atacan y no les pasa nada. No, a ellas también las atacan los virus. Entonces, cuando se descubrió eso, dijeron, ¿por qué no estudiamos la posibilidad de hacer eso con nuestro ADN? Llevado a la práctica, era un poco difícil porque el ADN de las bacterias es, digamos, nuestro ADN es de dos cadenas. El sí. De las bacterias solo tiene una.
Claro.
Entonces, el de nosotros es más complejo. La razón o el motivo del gran descubrimiento el año pasado fue que en España y en Estados Unidos, por primera vez, se logró hacer un recambio genético en una persona para modificarle una enfermedad genética utilizando esta tecnología. En España y en Estados Unidos se hizo con una enfermedad que se llama Hunter, que es el nombre de un señor que la descubrió, para hablar de una enfermedad que tiene un daño celular. Al tener ese daño celular, el cuerpo no actúa bien. Y pues si uno no le da la suplencia hormonal mensualmente al paciente, pues el paciente va a fallecer. Obviamente es una enfermedad de toda la vida, porque es genética. Entonces lo que ellos hicieron fue inyectar virus para cambiar el ADN de las personas.
¿Virus? No, no fueron bacterias, virus.
Exactamente, lo que hicieron fue extrapolar la tecnología de las bacterias
sí. Al
virus.
Vale.
Y lo inyectaron para hacer cambio genético. Y asimismo la idea, o sea, ¿cómo funciona un virus? Un virus cuando llega al cuerpo, coge nuestro ADN, lo desdobla, lo amarra, lo hace para él mismo reproducirse. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que hicieron aquí fue crear un virus a partir de la tecnología que tenían las bacterias para que llegue a la célula, la modifiquen el ADN y se cambie el gen que está variado o que hace falta en la persona. Entonces dijeron, esto nos sirve no solo para este tipo de enfermedades, por ejemplo, puede funcionar para enfermedades como diabetes.
Ay, gracias, doctor.
Exactamente.
¡Qué maravilla!
Eso está muy bien.
Entonces, por eso causó tanta sensación. ¿A dónde
hay que ir? ¿A dónde hay que ir?
Pues digamos que en la práctica ahorita es difícil, porque solo en investigación.
Sí.
Pero la idea es poderlo utilizar más adelante para hacer modificación genética.
Sí.
Es decir, poder cambiar lo que hacemos. Antes se hacía era con, digamos, usted iba a un centro de fertilización in vitro.
Sí.
Y usted daba su óvulo fecundado, que es lo que hacen allá. Entonces, la terapia consistía en hacerle un estudio a ese óvulo fecundado para saber su hijo va a tener tal enfermedad. Eso lo hacen ya en Estados Unidos. Y la idea es separar los que no sirven. Es lo que se tiene ahorita. Pero la idea es que más adelante, teniendo, digamos, su hijo va a tener enfermedad de Hunter. La idea es poder modificárselo para que él no lo padezca. Entonces, esa sería la aplicación o el uso a futuro de esta tecnología. Está incipiente, hasta ahora sí. Está incipiente, pero abre una luz a un nuevo tipo de tratamientos. Sí. Porque esto es algo
la lucha nuevo. Va a ser el tema ético, ¿no?
Exacto.
Sí, 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 esa parte es complicada.
Claro, porque es, digamos, luchar contra la naturaleza.
Sí.
Y a veces ahí pasaría lo que muestran a veces muchas películas, ¿no? Que es que el que tiene dinero puede manipular su ADN, su cuerpo, su información, y el que no, no lo tiene, porque obviamente va a ser una terapia que va a ser muy costosa para sí. Cualquier sistema de salud.
Mi querido doctor, yo veo una cosa hacia futuro muy pronto, y es que los ingenieros dentro del campo médico empiezan a tener un papel preponderante. Pasa ahorita, como estamos hablando de Bitcoin, Alejandro es ingeniero. Uh-huh. Él no es financiero, es ingeniero. Yo creo que aquí también está pasando un poco eso, ¿no?
Claro, ahorita en el país cada vez se abren más facultades y programas, porque es una tendencia global de ingeniería biomédica, sí, que es la ingeniería aplicada a la medicina. Con el paso de los años y con la llegada de más tecnología, eso hace que obviamente necesitamos expertos en tecnología, porque los médicos no sabemos todo eso de tecnología, para poder aplicarlo a la medicina. Entonces, cada vez uno oye más que se implantan dispositivos, que se implantan prótesis, que se hace un hígado, un órgano en 3D, en impresoras 3D, que hay nuevas ortesis, prótesis, ayudas para caminar. Todo eso requiere un estudio desde el punto de vista de ingeniería, que es fundamental, obviamente, para ofrecerle nuevas terapéuticas al paciente. Y la idea es que los ingenieros ahí nos ayuden.
Sí.
En ese caso.
Es un trabajo maravilloso porque esas son las carreras del siglo XXI. Es el tiempo en el que estamos. Y los chicos, pues estamos en un ámbito universitario, le tienen mucho miedo a las ingenierías, pero estas nuevas ingenierías, estas nuevas posibilidades, te abren un campo impresionante. Y es lo que está sobre la mesa.
Claramente. En el país, digamos que a veces esa es la lucha también.
Sí.
Que hay poco campo de acción. Pero la idea es que así mismo, como se van creando programas, también se abran nuevos sitios para poder ejercerlo. Porque obviamente eso demanda mucho dinero, mucho presupuesto, que a veces es contra lo que nosotros luchamos casi siempre,
sí,
aquí en el país. Pero la idea es que paulatinamente se vayan abriendo los campos.
Sí. Bueno, fíjense ustedes que eso que algunas veces vemos en Viaje a las Estrellas, ya lo tenemos por aquí, ya está caminando entre nosotros.
Elda. Pero yo tengo una pregunta que va a parecer muy tonta, pero igual la voy a formular. Es una pregunta curiosa. Escuchamos hace unos años que Angelina Jolie, que tenía en sus genes posibilidades de cáncer, usted me corrige cuando yo diga más bobadas.
No, ahí va bien.
Angelina Jolie tenía la posibilidad de tener cáncer, por eso ella hizo en su cuerpo, se quitó los senos y creo que también los ovarios, toda la parte genital femenina.
Exacto.
Para evitar el cáncer. Si ella hubiera esperado un poquito más, ¿habría podido hacer ese cambio genético? ¿O eso ya no es posible cuando es una persona adulta? No lo sé.
En adultos también se puede, porque el sujeto de investigación de la enfermedad que les decía fue adulto.
Uh-huh.
La cuestión es que hay un gen que ya está descrito que causa cáncer de seno y de ovario, si la mujer lo tiene.
Uh-huh.
Entonces, ella lo tenía. Ella en el comunicado en su momento, cuando se retiró las mamas naturales, ella dijo eso, que tenía el gen. Y por eso ahorita hace poquito decidió también retirarse los ovarios, porque la probabilidad es muy, muy alta de tener cáncer de ovario. Y pues ella, pues a decisión personal, manifiesta que no es necesario, ¿sí?
Ajá.
Entonces, específicamente para este gen, aún la terapia no está disponible. Entonces, por eso no se ofrece como posibilidad terapéutica.
Ah, okay.
Pero sí tienes razón.
Bueno, pero llegará, eso tendrá que llegar. Así como cuando aparecieron las vacunas, ¿no? Entonces, pues toda esta tecnología tiene que aparecer.
Claro.
Y se masificará hacia adelante, ¿no?
Así es. A propósito de vacunas, por ejemplo, otro elemento que quería contarles es: el año pasado tuvimos dos nuevas vacunas. Una es para el Zika, el famoso Zika por las embarazadas. Las pruebas mostraron más de un 98% de efectividad en África. Pues no se masificó la vacuna porque la epidemia se contuvo sola. Y la otra vacuna que tuvimos es la de la fiebre tifoidea, que sí, es producida por una bacteria que muchos a veces han oído por ahí, que se llama Salmonella.
Sí, que volvió, ¿no? Porque eso estaba medio controlado, pero volvió otra vez sobre...
Digamos que la Salmonella nunca se erradicó completamente, sí, pero va y viene.
Uh-huh.
Y generalmente causa pues todas estas diarreas y gastroenteritis que uno tiene. Entonces la vacuna, dijeron, vamos a hacer una para deshacernos de este problema. Y la vacuna ha encontrado muy buena efectividad también, a propósito de descubrimientos que tuvimos el año pasado.
Sí, fue un año bueno, finalmente a nivel de la ciencia médica, ¿no?
Realmente, sí fue bueno. Digamos, cada año se descubren más cosas. La cuestión es llevarlas a la práctica, sí, no es tan sencillo.
Ahí viene la pregunta clave, ¿y cuál es el aporte de Colombia en ese campo? ¿O seguimos allá perdidos en las nubes?
No, realmente en Colombia no se hace la investigación en cantidades que queremos, pero se hace con el rigor técnico que se desea.
Sí.
Por ejemplo, la Universidad Nacional el año pasado Ellos, a partir del calostro de la vaca, que son la primera leche que dan después de parir, ellos hicieron un estudio y hay una proteína que tiene esa leche y que ellos descubrieron que se puede utilizar para tratar ciertos cánceres, porque detiene el crecimiento y asimismo la metástasis que hacen los cánceres, pero está en proceso de desarrollo. Obviamente eso ayuda mucho y porque ofrece una nueva oportunidad de tratamiento. Los estudios que se hacen aquí en el país, lo que buscan es aplicar o estudiar más o menos como nuestro contexto para aplicarlo a medicina.
Claro.
Porque, digamos, nuestra riqueza
biológica,
en fauna y flora, hace que tengamos otras posibilidades. La cuestión es estudiarla, no la hemos estudiado.
Sí, sí. Y el tema del cambio climático, que nos está destruyendo una gran cantidad de posibilidades que ni siquiera logramos conocer.
Exacto.
Sí, mi querido doctor, pues muchísimas gracias por su compañía en esta mañana, aquí y ahora, ¿no? Y bueno, ver que la ciencia médica no se detiene y que afortunadamente en este mundo globalizado, pero también donde se trabaja comunitariamente, pues las ingenierías abren espacios interesantísimos, no solamente para la medicina, sino para todas las carreras. Hay que estudiar ingeniería finalmente, ¿o no?
¿Como complemento?
Sí, hay que jalarle a eso.
Muchos le temen a los números, ¿no?
Sí.
Pero los números no mienten, ¿no?
Que, claro, pero los números se pueden obviar porque finalmente la ingeniería es muy creativa. Ingenio es lo que se necesita para poder movernos en este mundo.
Y en medicina también se necesitan los números, supongo yo.
Claro.
¿Cierto?
Sí, nosotros mucho. Digamos que...
O sea, ¿cuántas costillas hay si falta una?
Digamos que no solo para contar eso, sino... Cuando uno, digamos, en urgencias o hospitalización, uno sí tiene que adaptarlo. En pediatría, uno necesita de acuerdo al peso, si ajusta dosis, cosas por el estilo. Uh-huh. Y uno tiene que hacer eso ahí.
Rapidito, ¿no? Uh-huh. Con calculadora, no en mano, sino en mente.
Exacto. Sí. Exactamente. Sí, o en urgencias también.
Sí. Bueno, Camilo, muchísimas gracias.